Alejandro, un gusto saludarlo, un placer compartir la mañana desde Santa Rosa de Calamuchita. Un abrazo cordial. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, un gusto, Mario, de estar con ustedes y con todos los calamuchenses.
Bueno, nosotros contentos también de compartir la mañana contigo, y aparte muy preocupados y ocupados por esta cuestión que ya lleva un tiempo bastante largo y es una lucha constante, y para los que amamos el periodismo, bueno, debemos salir todos los días también a trabajar y a luchar contra esto, aunque muchas veces sea tan difícil, porque cuando uno tiene que pelear contra un medio hegemónico y con el poder de Clarín, se hace sumamente complicado. Aún así, es bueno tener este tipo de notas para que nos clarifiquen un poco la situación, porque la verdad que se ha hablado tanto de Formosa en estos últimos tiempos. Hacía tanto tiempo que yo no escuchaba hablar de Formosa, y en realidad le preguntamos muchas veces a la gente, no tiene la más mínima idea de lo que pasa en, o de lo que es Formosa, o cómo está marchando el gobierno de ese lugar, las obras que ha hecho, las cosas que se siguen haciendo. Lo que sí apuntan a Infran, ven las notas de TN con estas embarazadas en el medio del campo, con las caras tapadas. Y bueno, a partir de la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, queríamos dialogar contigo para que nos cuentes un poco cómo vive un periodista de Formosa ante semejante vendaval de informaciones falsas.
Bueno, primero, estamos muy acostumbrados a esto porque Formosa es desde hace unos años una permanente... tiene como un lugar especial y permanente en todo lo que sea el Grupo Clarín, ya sea TN, Telenoche Investiga, permanentemente ha estado durante varios años, no solamente este año. Este año nos hizo el mayor daño posible que se podía hacer sobre la humanidad de los que vivimos en Formosa, porque nos rompieron las barreras sanitarias, nosotros no teníamos coronavirus comunitario, no teníamos muertos, éramos el único territorio saludable que le quedaba a la Argentina, gracias a las barreras sanitarias y los protocolos que tenía esta provincia. Y a través de un de tres patas, primero, fallos judiciales de un supuesto juez federal independiente, que ahora dejó el cargo para ser en la cabeza de lista de Cambiemos. ¿Sí? O sea que bien, su fallo no era muy independiente en su posición de independiente. Y lo hacía en paralelo cuando TN instalaba en medio de la pandemia un móvil en Formosa, cuando no teníamos circulando más de un año y medio, no teníamos el coronavirus comunitario dando vuelta. Habíamos logrado ese sistema sanitario que nos permitió no tener los contagios comunitarios. Hoy tenemos 1000 muertos gracias a ese juez, gracias a TN y gracias a Patricia Bullrich, Wolf, Mario Negri de Córdoba, que vinieron a rompernos la barrera sanitaria, incentivar actos de protesta muy violentos, que jamás en esta provincia existió algo así similar a lo que vivimos este año. Y eso causó el pico de contagios que nos llevó hoy a tener 1000 muertos. Pero ¿por qué Formosa? Hay que preguntarse, porque si vos haces una encuesta de tu radio a todo el Valle de Calamuchita, ¿de cuánta gente conoce Formosa? Uh-huh. Y te va a llevar una sorpresa que casi nadie conoce Formosa. Nadie sabe nada de Formosa, nadie sabe que acá se habla 5 idiomas, a diferencia del resto de la Argentina. ¿Y por qué se habla 5 idiomas? Porque hay enormes pueblos originarios que están integrados a nuestra sociedad y vivimos en una sociedad multiétnica, pluricultural, donde las escuelas se enseñan en POM, en Uchí, en Pilagá, en Guaraní y en castellano, donde el sistema de salud que tenemos nosotros es un sistema de salud distinto al resto de la Argentina y es de vanguardia, que por niveles de complejidad, donde el hospital va a tu casa, no vas al hospital. Entonces es con brigadas sanitarias que visitan los barrios para cuidar la salud de la población y así se va elevando según la complejidad del paciente que se va encontrando, con distintos niveles de complejidad, hasta llegar al último, que es el sistema del hospital de alta complejidad, donde se puede llegar a hacer, y somos vanguardia en la Argentina, líderes en trasplantes de órganos gratuitos, donde tenemos nuestros propios laboratorios, donde fabricamos nuestros remedios genéricos. Por lo tanto, cualquier ciudadano que va a una sala, que casi todos son de última generación en un barrio, y el médico le receta tal remedio, ahí adentro hay una farmacia y sale con los remedios gratuitos, producidos por nuestra provincia, no por multinacionales. Entonces, todas estas cosas, o por ejemplo, tener organizado al campesinado, nosotros no tenemos soja. La frontera sojera de la patria sojera en la Argentina llega hasta el Chaco, pero no pasa a Formosa. Salta al Paraguay, donde son los mismos dueños, casi todos cordobeses, muchos de ellos. Y son los mismos dueños que aniquilaron a comunidades originarias en el Paraguay para... Nosotros somos frontera con Paraguay, ¿no es cierto? Uh-huh. Para ampliar sus negocios y evadir los impuestos de la Argentina. Entonces... todos estos intereses molestan todo este sistema que se ha consolidado desde el año 95 hasta hoy como una comunidad organizada, que claro, nadie cuenta sobre esto en la Argentina. Sobre
me llamaba la atención el tema de la construcción de escuelas. ¿Cuántas escuelas llevan construidas con el gobierno de Infran?
1934 escuelas llevamos construida, y no durante todo el gobierno de Intran, sino en la última década. En 10 años construimos 1934 escuelas, pero no escuelitas, son complejos, son enormes, todas con conectividad. Toda la provincia tiene wifi, somos la primera provincia con fibra óptica en toda la provincia, donde es triple play. O sea que tenemos teléfono, el internet y cable. Todo en todas las comunidades originarias hay wifi gratuito. Entonces, todo esto no se le cuenta a los argentinos. Y cuando te entrevistan en Buenos Aires, los medios porteños tampoco te dan tiempo para poder comentar cuál es la realidad de Formosa y por qué se la ataca. Entonces... el grupo de poder de la Argentina, encabezado por Mañeto y ese grupo hegemónico mediático, que a su vez responde a un grupo político y que a su vez responde a una embajada, no quieren que el ejemplo de Formosa se conozca, porque se puede extender. Y si se extiende, se le terminan los privilegios más de uno. Nosotros tenemos campesinos, no terratenientes. Al campesinado está organizado en comunidades rurales organizadas, que le proveen al Estado toda la producción, por lo tanto tienen garantizada la venta de la producción. Esa producción llega, se convierte en cajas alimentarias, donde se le provee a los sectores más vulnerables de la sociedad alimentos agroecológicos gratuitos, ¿sí? Las cajas alimentarias mensuales. Entonces... todos ayudamos a todos, todo sistémico en Formosa. Claro. Nada escapa. La salud va integrada con el IPB, por ejemplo, el Instituto Provincial de la Vivienda, porque si no tenés una vivienda digna, seguramente vas a tener alguna enfermedad. Si no tenés cloaca, vas a tener alguna enfermedad. Entonces ese trabajo conjunto con la municipalidad, con el IPB, todo es en una sola comunidad organizada, y donde el hombre es el centro de todo, ¿sí?
Estás tirando como una bomba. Imagínate todo lo que estás diciendo en una provincia en donde la gran mayoría vota Cambiemos, más del 70%, en donde Mario Negri tiene también una presencia territorial importante, en una ciudad de Santa Rosa de Calamuchita que tiene una camarita de ese canal, sí, que te muestra las bondades del lugar y se lo muestra a todos los argentinos para que sepan cómo está el clima todos los días, y que ese es el orgullo para muchos de los habitantes de la ciudad, salir por TN, imagínate, todo un acontecimiento.
Sí, no, yo sé, pero yo no estoy diciendo nada en contra de el votante de Cambiemos, ni el radical cordobés. Yo simplemente estoy contando la realidad de mi provincia, que es desconocida tanto por los peronistas cordobeses como por los radicales cordobeses. O sea, nadie conoce la realidad de Formosa ni el modelo formoseño. Y estoy explicando el porqué del ataque. Ahora, ustedes en Córdoba, porque también hay que conocer cómo se construyó la Argentina. La Argentina, Córdoba, cuando nosotros acabamos de pasar el 9 de julio, ¿sí?
Sí.
El día de nuestra independencia. ¿Qué pasaba en Córdoba el 9 de julio del día de la independencia? Córdoba tenía aduana. ¿Cómo puede ser que Córdoba tenía aduana si no era frontera, ni lugar fronterizo con ningún otro país? Porque en esa época la Argentina, el corredor productivo, industrial de esa época, ¿no? Pongámonos en ese contexto, todo lo que se producía, era un corredor Córdoba-Santiago del Estero, Catamarca, hasta Colombia, y de Colombia volvían hacia Córdoba. Entonces, no, ¿qué es lo que era Cava en ese entonces? Cava no existía, era una aldea sobre el río de la Plata, sin ninguna mayor importancia. Empezó a tener importancia a partir de que empezaron a contrabandear los porteños de ese entonces con los ingleses. Y al empezar a contrabandear, empezaron a ingresar productos de que traían los ingleses hacia el cordón productivo nacional donde se desarrollaba la nación, que era Córdoba. Por eso en Córdoba habían puesto una aduana para que esos productos no ingresen en contra de la producción nacional. Todo eso se revirtió, se cambió y se construyó una Argentina central que va desde el puerto contrabandista de Buenos Aires, que sigue siendo contrabandista, Macri, discúlpenme, pero está denunciado por contrabando, agravado. Desde Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza, ahí fue todo a parar toda la inversión pública y privada del país, dejándonos marginados y empobrecidos al norte argentino, como por ejemplo en estos últimos años nosotros íbamos a tener gas natural, como tienen los cordobeses en general. Bueno, se puso todo el gasoducto que nos iba a conectar a Bolivia y íbamos a tener por fin gas natural. Nosotros no teníamos ni electricidad. Bueno, llegó el gobierno de Mauricio Macri con Aramburu y nos dejaron paralizado el gasoducto sin gas y compraron el gas a Chile, a Shell. En Shell trabajaba Aramburu, sí. O sea que él se compraba él mismo. Pero bueno, a partir de todos estos sufrimientos que nosotros tuvimos, hemos sido marginados de la Argentina central. Vemos como nuestros jóvenes tienen que migrar hacia esa Argentina central para encontrar un mejor futuro, porque es muy difícil desarrollar una provincia que haya fábrica, que haya industria, que haya trabajo para todos si vos no tenés gas, si no tenés luz, si no tenés agua, si no tenés rutas asfaltadas. Y no teníamos nada de eso porque la nación nos abandonó. Solamente dos presidentes se acordaron de Formosa. El general Perón, en el borde del 55, no declara provincia porque era un territorio olvidado en el norte de la patria, y al otro día lo voltearon en la Revolución Libertadora. Y después Mr. Kirchner, que vino y firmó un acta de reparación histórica y que nos dio la posibilidad de las inversiones que necesitábamos, por ejemplo, conectarnos a la red eléctrica nacional. Ustedes tienen luz permanente y tienen luz incluso con energía atómica en Córdoba.
Así es, tenemos una central nuclear acá, en Embarcado.
Claro, y no solamente eso, tienen una central, tienen un reactor nuclear dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, al lado del comedor universitario donde comen todos los chicos universitarios, tienen, que son cientos de miles, tienen ahí un reactor nuclear que yo lo fui a conocer porque Formosa tiene un hospital con medicina nuclear, se está instalando, se iba a instalar el primer reactor Karen 25 que nos iba a dar, que es de construcción nacional, que nos iba a dar energía y autonomía eléctrica a través de la energía nuclear. Tenemos un polo científico tecnológico que es de avanzada. Bueno, todo esto no se conoce en la Argentina, y creen que seguimos viviendo la época de que los originarios andaban de pluma y de hincha.
Bueno, no tenés idea cómo estoy disfrutando este momento de la mañana. Te cuento que hace 25 años que hago este programa en esta radio, y nunca disfruté de escuchar a un periodista brindar estos conceptos que son, mirá, prácticamente calcados con los conceptos que nosotros tenemos sobre lo que tiene que ver con la política en el país. Ahora, lo que te quiero consultar para profundizar un poco es que me cuentes esta mentira de TN, porque primero no los dejaban pasar y la noticia era las 24 horas en la pantalla que los periodistas no podían entrar a Formosa y que no los dejaban entrar a Formosa. Después creo que hubo una movida de la Nata también para ir allá y por supuesto armar todos sus cinco, que también lo hizo acá en Santa Rosa de Calamuchita con una persona, y también nosotros nos encargamos no de la persona en sí ni de la cuestión, sino de la cuestión periodística, de cómo se miente, de cómo se inventan los informes. Y creo que no puede haber peor daño para la gente que un periodista mentiroso, que un periodista que invente un hecho mintiéndole a la gente. Y este caso de las embarazadas estuvo semanas y semanas dando vuelta por la televisión, y por supuesto la señora acá está tejiendo en este momento, está haciendo las tareas en su casa, o está, convencidas completamente de que las embarazadas estaban en el medio del monte, que estaban abandonadas, que la habían descuidado, que no los tenían en cuenta. Contanos cómo se armó esto.
Claro, y para cómo le preguntan a esa señora que está tejiendo ahí, ¿y usted de dónde sacó la información? Y lo vi en la televisión.
Claro, claro.
Y en las noticias.
Claro, lo leí en Clarín, lo vi en TN.
Lo leí en Clarín, lógico, lógico. Mire, no hay medio más federal que Clarín, con un contenido unitario. Pero en Clarín, yo viajo mucho por la Argentina porque vivo en el extremo norte de la Argentina. Entonces, si tengo que ir a algún lado, tengo que viajar 1000 kilómetros por lo menos para llegar a algún lado. Claro. Ustedes están a 1000 kilómetros mío. Claro. Entonces, yo tengo que pasar por Santiago del Estero, por Quilmilí, parar en Quilmilí, y en el parador que me encuentro cuando me bajo a comprar algo o a cargar.
Adivino.
A ver qué diario.
El diario Clarín, y está puesto, claro. En la tele está puesto TN seguro.
Claro, entonces adoctrinan a todo el país las 24 horas, le llenan de mentiras en la cabeza las 24 horas y deforman la realidad del país. Y al deformar la realidad del país, uno cree que vive en ese país, pero ese país no es. Uno dice, ¿qué país de mierda donde estoy viviendo? Donde siguen, persiguen a las mujeres embarazadas para sacarle a los niños que no sé para qué.
Claro, ese clásico. Claro, seguramente ese gobernador autoritario que trata así a la gente y que permanece durante tantos años en el poder, seguro que le da plata a la gente y por eso lo votan, porque la democracia no existe en esa provincia.
No, eso sin duda. Pero vamos a esto de Clarín, que es lo último. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero, intervino en la provincia porque se hizo la denuncia de que, como esta señora ahí en Calamuchita vio la noticia, se indignó y lógicamente atenta contra los derechos humanos. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en la provincia. Bien, esto hace unos meses, buscando 90 mujeres refugiadas en el monte. A los denunciantes, que es un falso cacique llamado Félix Díaz, que es un invento también de Clarín, en una época en que se habló que en Formosa había un genocidio contra la comunidad com. Si hubiese habido un genocidio com, estamos hablando de hace 5 años, un operativo igual al de hoy, si hubiese habido un genocidio, y hubo marchas, y en Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, le entregaron el premio honoris causa a este falso cacique. Primero, no es cacique porque el cacicato es hereditario, y él no es heredero de ningún cacique. Es un invento de Clarín. Le pusieron los originarios, se visten igual que vos, igual que yo, acá, tienen teléfono, auto, moto, no andan vestidos de pelo y hincha. Quiero decirles eso. Y el 98% son evangélicos, no rinden culto a la Pachamama. Así que todo lo que él dice es una grosera mentira. Donde de acá nosotros nos reímos, la verdad nos cagamos de risa de cómo le mienten al país. Pero estas mujeres, primero, no se encontraron ninguno 90 porque los denunciantes no pudieron aportar ni un dato. Aportaron el dato de solamente 7. Las 7 mujeres son mayores de 45 o 50 años. Pero bueno, supongamos que estaban embarazadas. Ya estamos hablando de una edad grande para tener chicos, ¿no? Pero bueno, los últimos hijos que tuvieron están registrados correctamente con todo lo que corresponde en los hospitales donde tuvieron sus hijos. Ninguna estuvo en el monte. Una de las que figura ahí no vive en Formosa, vive en Salta. Uh-huh. Y en Salta tuvo un hijo donde lo tuvo en el hospital. O sea, quedó totalmente al descubierto la mentira. Pero groseramente, primero ya lo sabíamos nosotros en Formosa porque hubo una investigación por parte de un fiscal y la justicia de Formosa con gendarmería para identificar esto, porque no podemos permitir que si esto sucede, suceda, ¿no? O sea, ¿y por qué la policía? Por eso se intervino gendarmería, para que no actúe policía, porque decían que la policía lo buscaba por el monte. Ahora, hay que razonar y ver el video original de TN, y vas a ver que una de las mujeres te dice, sí, estoy embarazada de 6 meses. ¿Y hace cuánto que está en el monte? Hace 6 meses. O sea, que hizo el amor con el marido, se puso la bombacha y se fue al monte. Es algo, ¿qué hace en el monte 6 meses al cuerpo si no se te ve ni la panza? Bueno, la cosa es que nadie razona. Lamentablemente, se comen los títulos y los zócalos de TN como si fuesen chocolate, y bueno, y después mueren de indigestión, porque después de comer chocolate de TN y de Clarín, te da un dolor de panza cuando te enteras que la Comisión de Derechos Humanos dice que te mintieron, hermano, te han mentido mal. Y ¿sabes qué? Mentir en el periodismo es un delito, porque la información veraz es un derecho humano. Si no, nos deforman la realidad, nos deforman dónde estamos y nos hacen creer que estamos en un país de mierda. Y Argentina no es un país de mierda, no es un país donde se persiguen a mujeres originarias para que tengan un bebé. Argentina es un país hermoso, somos pocos habitantes con un territorio enorme, enorme, más grande que Europa, y eso sin contar la Antártida, porque somos un país bicontinental, tenemos el continente terrestre y el continente antártico. Entonces somos más grandes que Europa, tenemos sobre el continente 7.500 kilómetros de costa, sobre uno de los mares más ricos del mundo, donde podemos generar trabajo en el mar y en tierra, y que no haya un solo argentino sin trabajo. Es un país maravilloso en un país de mierda, pero esta prensa, con esta mentira y con esta clase de dirigente y con esta clase de jueces, hacen que el país parezca de mierda.
Bien, ¿y cómo se armó? Vos hablabas de 3 patas en el comienzo de la nota. ¿Cómo se armó esta nota? ¿Cómo se actuó, digamos? ¿Quiénes fueron los responsables del armado de la mentira?
Bueno, la chica Paula Bernini, que sale en una de las notas, buscan estas mujeres junto con un policía retirado de Formosa que se llama Schweitzer, y le entregan 5.000 pesos a cada una para que digan lo que tienen que decir, el guión. No es en el lugar donde ellos dicen que es en el Potrillo. El Potrillo es una comunidad wichí enorme, donde el 98% de la población es originario de Chile, donde hay hospital con ambulancia y con laboratorio de PCR para el COVID. No sé si en Calamuchita tienen su propio laboratorio.
Nosotros tenemos un solo hospital que tiene toda la cobertura de la salud en toda la región y es el encargado de todo lo que es el tratamiento de COVID. Pero se depende en gran medida del trabajo que se realiza en Córdoba.
Bueno, este hospital, en esta pequeña comunidad del Potrero, es autosuficiente, tiene todo, ahí se hace todo. Y como nos informó, o sea, las brigadas sanitarias que tenemos hacen hisopados casa por casa, gratuito, lógicamente, para combatir el avance del coronavirus, en las comunidades originarias sucede lo mismo. Bueno, la cosa es que la justicia encontró finalmente a las que actuaron, porque son mujeres que actuaron por 5.000 pesos, no en el Potrillo, sino en una ciudad muy grande del extremo oeste de Formosa, con el límite con Salta, que se llama Ingeniero Juárez. Uh-huh. En un barrio de Ingeniero Juárez se realizó este montaje diciendo que era en el Potrillo donde viven los huichí. Así que no, en todo mintieron, absolutamente en todo mintieron, pero todo esto fue, hay que ponerlo en contexto, fue parte de un operativo para romper las barreras sanitarias de Formosa y pedir la destitución y la intervención provincial y la destitución del gobernador Infran por coartar la libertad. Había que imponer que en Formosa no había libertad, que había un dictador y que hasta la policía corría como parte de un régimen autoritario a mujeres embarazadas. Entonces, un juez falla en contra de las barreras sanitarias diciendo que prohibía la libertad de la ciudadanía, que es este juez que ahora es candidato de Cambiemos. Viene Patricia Bullrich, Wolf, Mario Negri, Cornejo, hacen actos en Formosa cuando no teníamos contagio comunitario, convocan a la población a salir a la calle masivamente. Y bueno, y ahí se producen los contagios y se rompe todo lo que veníamos trabajando y cuidándonos entre todos, porque esto no es tarea solamente del gobierno, sino de conciencia ciudadana. Nos cuidamos hasta que llegaron estos dirigentes políticos. Este juez, que con sus fallos fallaba a favor del reclamo de estos dirigentes de Cambiemos, y TN, que alimentaba y le daba material hasta para hacer esta denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto tuvimos que soportar en medio de una pandemia que es un momento excepcional, donde no hay cura, porque la vacuna no te cura, solamente previene, donde se nos ha muerto mucha gente querida en la provincia de Formosa, una provincia chica donde todos nos conocemos. Entonces, la verdad que hemos vivido casi un holocausto provocado por esta gente que vinieron de afuera. Yo les invito a que busquen a los más curiosos por YouTube, si encuentran una entrevista al gobernador Infran, como dato de color, porque el gobernador Infran, por constitución, acá hay reelección indefinida para todos. Acá uh-huh. No, en capital, el radicalismo tenía reelección indefinida. O sea que podía, si el pueblo lo votaba, podían quedarse 50 años si querían. Uh-huh. Eso depende del pueblo. Bueno, duró un periodo, ¿sí? Gobernaban tan mal que el pueblo duró un periodo. Y se cambia cada tanto el intendente, ¿sí? Cuando ya se ve que un intendente se cansó, no va más o hay algo mejor, se cambia. Allí de un front el pueblo lo vota, ¿sí? Y sin embargo, yo quiero saber cuántos políticos no quieren pasar por un programa de televisión nacional, por C5N, por PN, por La Nación. Nunca hubo un reportaje a Gildo Infran en toda su historia de gobernante. Nunca dio ni siquiera una entrevista a un periodista de Formosa. Voy a decir, ¿cómo se campaña un tipo y gana las elecciones por el 70% sin hablar? Bueno, en Formosa tenemos un gobernador que no habla, con la prensa, habla con la gente. ¿Sabes por qué? Porque todos los sábados, él, en persona, con todo el Estado, hace bajar a todo el Estado, ministros, concejales, ascensoristas, diputados, secretarios, pinche, administrativos, todos tienen que bajar a una escuela, en un barrio o en una comunidad, a dar la jeta y hablar directamente con la gente. Eso pasa desde el año 95 a la fecha, todos los sábados en Formosa. Se llama operativo por nuestra gente, todo. Entonces, vos, ¿qué oportunidad tenés de agarrar a Schiaretti y hablar con Schiaretti?
Muy pocas. Muy bueno, pocas. No recuerdo cuándo fue la última vez que lo entrevisté, no sé.
Y vos sos periodista, imagínate la gente común. Bueno, acá la gente común se acerca a las escuelas el día que va a estar el gobernador, el intendente, el concejal, y ahí tienen que poner la jeta. Y si fuese un dictador, lo cagarían a pedrada, ¿sí? O lo sacarían corriendo. Entonces, digo esto de dictador porque lo que se ha intentado instalar en el país es que tenemos un gobierno dictatorial, un régimen. Quiero decirte que yo no trabajo para el gobierno, no milito en el Partido Justicialista, no cobro sueldo en el canal donde tengo mi programa de televisión, vivo de las publicidades que vengo, como una productora chiquita de acá de Formosa que hace un programa de televisión. Pueden encontrar en YouTube, si ponen Krivitsky y la Nata, los enfrentamientos que tuvimos con la Nata, porque yo les desmentí, y cuesta mucho desmentir las mentiras mediáticas de los medios porteños con alcance nacional, porque yo soy de Formosa y somos muy subestimados, no tenemos visibilidad. Por eso yo quiero agradecerles a ustedes la oportunidad que me están dando, para que por lo menos un puñado de cordobeses se enteren de cuál es la realidad de Formosa y cómo vivimos acá en el norte argentino.
Me quedé con la idea, con los nombres y con estas personas que ayer lloraban y ponían en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, el dolor por los 100.000 muertos y le echan toda la culpa al gobierno nacional. Formosa, culpa de ellos, pasaron de un muerto a 1.000.
Claro, exactamente.
Y ellos se separan de los 100.000 muertos, no tiene nada que ver. Lo tiene Alberto Fernández, el culpable de los 100.000 muertos.
Claro, bueno, ellos vienen a destruir todo lo que sea. Nosotros éramos un mal ejemplo, porque si nosotros le mostrábamos al país que estos protocolos de salud que teníamos, que nos protegieron, se podía aplicar en el resto de las provincias, si se hubiese aplicado, ¿cuántos muertos tiene Córdoba?
No sé exactamente en este momento.
Mira vos lo que me estás diciendo. No sé, con eso ya me dijiste todo. Uh-huh. Pero yo te digo algo, ¿sabes? Vos le preguntás a un formoseño y el formoseño sabe, ¿sabes por qué? Porque todos los mediodías a las 12 horas, por cadena provincial, hay un consejo COVID integrado por los ministros y los científicos que actúan en Formosa, que le rinden cuenta de cuántos hisopados se hizo en el día de ayer, y hoy se informa, cuántos dieron resultados positivos y negativos, cuál es el estado de salud de la gente que está en terapia intensiva, cuántos muertos y quiénes son los nombres de los muertos hoy en Formosa, porque todos los días tenemos de 10 a 15 muertos en Formosa, tenemos la cepa Manao, estamos pegados al Paraguay, y el gobierno nacional que nos había prometido mandar gendarmes para cuidar la frontera, lo tenemos frontera seca.
5.720 tengo, Alejandro, acá. 5.720.
Si hubiesen aplicado las políticas sanitarias que teníamos en Formosa, tal vez no estarían llorando 5.000 familias, 5.000 familiares muertos. Es una barbaridad y eso es lo que se sabe. No hay sopados masivos como se hará en Formosa. Bueno, todo esto se quiso tapar acá y ahora se le echa la culpa. Los 5.000 muertos en Córdoba, ¿es culpa de Alberto Fernández o es culpa de que Córdoba no tuvo los protocolos adecuados?
Eso lo dejo plantado para que cada uno lo responda, porque es nuestra idea también. Lo que nosotros le decimos a la gente todos los días cuando hacemos periodismo, Alejandro, es que vayan teniendo su propia visión de las cosas, que vean todo, que lean todo, que escuchen todo, y que a partir de eso cada uno tenga su propia valoración y su propia idea sobre cada tema.
Así es, pero aclaremos una cosa, el presidente de la nación dicta protocolos generales para el país y las provincias adhieren o no adhieren, por eso son, las provincias tienen cierta autonomía en el manejo de la pandemia según la realidad. Nosotros adoptamos nuestros propios protocolos, que eran incluso diferentes, y antes que Alberto Fernández aplique protocolos en el país, nosotros ya teníamos protocolos. Ahora, cada provincia tuvo el manejo de la pandemia según su realidad. Entonces no se le puede echar la culpa al presidente de los 5.000 muertos que hay en Córdoba. Eso es responsabilidad de quien gobierna Córdoba, o quien gobierna el municipio, o quien gobierna cada lugar de Córdoba, el manejo de la pandemia. No hay un solo protocolo nacional a donde todos están obligados a aceptarlo como tal cual es. Es más, yo le critico a Alberto Fernández de que no cierre el aeropuerto de Ezeiza, que es por donde entran las variantes.
Están preocupados porque están dejando entrar a 600 personas por día.
Bueno, ellos levantaban la bandera de Israel, con un gran ejemplo. Y es cierto, Israel fue un gran ejemplo, vacunó al 70% de la población, y hoy Israel, que había roto los barbijos, fue el primer país sin COVID, hoy están con las nuevas variantes y cerraron el aeropuerto. Entonces, yo lo que me hace mucho ruido es que la gente no indaga. Hoy todo el mundo estamos conectados, todo el mundo usamos Zoom, todo el mundo tiene una computadora, todo el mundo puede entrar a Google y te traduce la información, puedes entrar a un diario israelí y traducirlo, puedes entrar a diarios franceses y traducirlo. Miren lo que hizo Macron mientras Macri estaba allá. Cerró el aeropuerto y dio por obligación vacunarse a todos los docentes. Los docentes están obligados a vacunarse en Francia. ¿Eso es una dictadura? ¿Eso es un régimen dictatorial? No. De Macron no podemos decir que sea dictador porque tome estas medidas sanitarias. Pero de Jean en Francia, ¿por qué esa doble vara? Entonces, bueno,
realmente no.
Una pregunta para yo desburrarme con la realidad de Córdoba. ¿Hace cuántos años que gobierna el Unión por Córdoba?
Más de 20,
¿no es cierto? Bueno, eso no es un régimen, es democracia, es republicanismo. Digo porque a nosotros no dicen que vivimos en un régimen dictatorial porque hace 20 años gobierna el mismo equipo de gobierno. Y en Córdoba tienen el mismo equipo de gobierno hace 20 años, nada más que cambian la frutillita de la torta. De la Sota es que Arete, de la Sota. Ahora no está de la Sota, no sé qué van a hacer. Pero hace 20 y pico de años que están gobernando los mismos ministros, los mismos secretarios, los mismos funcionarios. Pero no. Córdoba no es dictadura, Córdoba no es un régimen, pero Formosa sí. ¿Por qué esa doble vara?
Alejandro, un placer realmente conversar con vos, nos has hecho pasar un gran momento en la mañana. Te mando un abrazo muy cordial y un placer haber podido dar con vos.
No, es un gusto mío, un gran abrazo a toda la gente del Valle de Calamuchita, desde la frontera norte de La Patria.
Muchas gracias.